Las verdades estupendamente magníficas e infalibles del hermoso libro de Dios, su Santa Biblia, cuyo texto mayoritario es incomparable, nada se equivale en toda la tierra y su universo. Seguramente es milagroso. La razón obvia para una posición tan elevada es que no es de este mundo. No, de hecho, la palabra de Dios lo creó. Los amantes del libro quedan asombrados ante la revelación en constante expansión de la palabra de Dios. Nunca es correcto decir, yo sé eso. En cambio, debería ser, yo estoy aprendiendo eso. Un antagonista me dijo una vez que había leído la Biblia de principio a fin. Supuso que esta afirmación establecía su buena fe como experto en la Biblia. ¡Cuánta tontería! La Biblia es la palabra perfecta de Dios. Cada jota y cada tilde acepta su consejo perfecto y triunfa. No hay otro triunfo. Deuteronomio 30:19 nos dice, al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Querido visitante, ¿has nacido de nuevo como Jesús lo describe en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Estás listo para deshacerte de la vanidad vacía de esta vida? ¿Estás listo para deshacerte de sus lujuriosas vinculantes? ¿Desearías poder escapar de las garras inmundas y mortales de este mundo? En un segundo te invitaré a seguirme en un simple mensaje, y si lo haces, todo será tuyo. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Estarás limpio. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán destrozadas. Serás libre. Hoy serás totalmente nuevo. Segundo de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. ¿Qué estás esperando? Hazlo ahora de una vez. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Mateo 24, del 33 al 35. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 5. Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el nombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Dios dijo en Marcos 13, del 35-37, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que viniendo de repente os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. El hombre dijo, estos tontos profetas del fin del mundo me hacen reír. Este mundo no tiene fin y ciertamente no hay día del juicio final. Ahora el registro. Bienvenido al artículo destacado 1177 de Gods and Mansell, que una vez más certificará la supremamente inerrante Santa Biblia. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para ser utilizadas como cebo para los pescadores de hombres. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita, pon tu casa en orden, el tiempo es sumamente corto. Se le conoce en la iglesia como la doctrina de la inminencia. Esta doctrina declara que el regreso de Jesucristo para la iglesia y el pronto de seguir fin del mundo, tal como lo conocemos, podría ocurrir en cualquier momento. se nos advierte que no fijemos o no fijemos fechas para el regreso de Cristo por la iglesia, porque Él mismo no sabe ese momento exacto, solo el Padre lo sabe. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Se nos advierte que no fijemos fechas, pero se nos dan numerosas señales proféticas del regreso de Cristo, y se nos manda que velemos, como dice en Marcos 13:37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esas son palabras muy aleccionadoras. La palabra de Dios está repleta de graves profecías sobre el juicio global venidero de Dios, dándonos numerosas señales a las que debemos prestar atención, y esas señales realmente parpadean en rojo. Levanta las dos manos, cuenta los dedos y piensa en cada uno como un año. Podríamos estar al final de todo esto en solo un puñado de años. No lo pienses largamente, piensa inminentemente. Todo lo que tenemos que hacer en este mundo natural tiene un fin. Así como generación tras generación que pasa queda enterrado en la tierra, hasta la década de 1960, los evolucionistas afirmaban que la tierra no tenía ni principio ni fin. Desde entonces, su especulación es que el universo se está expandiendo. Su nueva comprensión de la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, los ha llevado ahora a concluir que la tierra, de hecho, tuvo un comienzo y tendrá un fin, que algunos teorizan como otro Big Bang final. Los hijos del reino seguramente entienden que la tierra y su universo tuvieron un principio, como se registra en Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Los hijos del reino seguramente entienden que la tierra y su universo tendrán un fin, tal como está escrito en 2 de Pedro 3, del 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Es sorprendente cuán desescolarizados, como en la escuela dominical, estos autoproclamados más sabios entre nosotros, que piensan que nos están educando, en realidad son. El fin será un shock atronador para este mundo. Será acogido totalmente inconsciente y totalmente desprevenido. Los discípulos le preguntaron a Jesús sobre el fin del mundo pocas horas antes de su crucifixión. En Mateo 24, Jesús habla de la destrucción del segundo templo judío, que ocurrió en el año 700 después de Cristo, y continúa detallando los eventos devastadores que llevarán al fin del mundo, incluyendo la abominación desoladora. Jesús luego hace estas declaraciones urgentes. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús predice tres cuestiones fundamentales en Mateo 24 y dos de ellas se reiteran en el segundo de Tesalonicenses capítulo 2. Estos tres asuntos son: 1. El amor de muchos se enfriará, una caída de las filas cristianas. 2. La abominación desoladora, el hijo de perdición, entra en el templo judío y se confiesa como Dios. 3. El broto de la higuera y la generación que no pasará hasta que todo esto se cumpla. El primer asunto, el amor de muchos se enfriará, se hace evidente simplemente al observar la pronunciada disminución en la asistencia a la iglesia en los últimos 50 años. Sin embargo, es mucho más que la simple asistencia lo que muestra la enfriada de la iglesia. La lealtad total a la Santa Biblia, el texto mayoritario de Dios, es realmente escasa. Debes tomar el tiempo para revisar la serie Gods and Men Said, ¿cuál Biblia? Si aún no lo has hecho, este es un asunto crítico, muy, pero muy crítico. Si las filas evangélicas, están interpretando correctamente la parábola de la higuera, entonces, el número 3 de nuestra lista, el brote de la higuera, ocurrió el 14 de mayo de 1948, cuando en un día Israel fue restaurado como nación después de habiendo estado desaparecido como nación autónoma por casi 2500 años. Jeremías 24, 1 al 2, identifica a los hijos de Israel como los higos. Y Jehová me mostró dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y los había llevado a Babilonia. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que no se podían comer de malos. Al número 2 de la lista anterior, el hijo de perdición entra al templo judío para confesarse como Dios. Le falta una cosa muy obvia para cumplirse, y es un templo judío. Segundo de Tesalonicenses 2, del 1 al 5. Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Necesitamos un tercer templo judío y un elemento, las vacas alazanas o rojas de Israel. Ha aumentado el entusiasmo entre los fieles del monte del templo hasta un punto casi febril. A continuación se presentan algunos extractos del artículo de Gotz & Manser, 21 signos del día del juicio final. Actualización 63. La vaca alazana está en la litera. Actualmente no existe un templo judío, pero los fieles del monte del templo afirman que un templo en funcionamiento podría ser una realidad en tan solo 6 meses. El altar del sacrificio ya está hecho y afirman que, dada la orden, están preparados para observar la Pascua judía. Pero algo está bloqueando el camino y no es el mundo musulmán. Lo que la bloquea, el camino, es una vaca alazana. Además de la restauración de Israel, se profetiza un segundo evento como presagio global de desastre. Un evento que seguramente desencadenará el Armagedón. La construcción del tercer templo judío en el monte del templo en Jerusalén. La serie Gotz & Manser, 21 signos del juicio final, cubre señales y signos adicionales a las que debemos prestar atención más detalladamente. Para que los sacerdotes judíos levitas y el pueblo judío vuelvan a funcionar en el templo judío final, deben ser purificadas de acuerdo con la ley mosaica. Y una vaca alazana juega un papel fundamental. Números 19, del 5 al 13, nos dice: y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará al sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Entonces el sacerdote lavará sus vestiduras, lavará también su carne con agua y después entrará en el campamento y el sacerdote será inmundo hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestiduras en agua, también lavará en agua su carne y será inmundo hasta la tarde. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de separación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestiduras y será inmundo hasta la tarde. Y será para los hijos de Israel y para el extranjero que peregrina entre ellos por estatuto perpetuo. El que tocar el cadáver de cualquier persona 7 días será inmundo. Este se purificará al tercer día con esta agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Cualquiera que tocare un cadáver de cualquier persona que estuviera muerta y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Y luego en Hebreos 9, del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¡Wow! El siguiente extracto es del libro de Thomas Horns, Los Rabinos, Donald Trump y el Plan Ultrasecreto. Para construir el tercer templo. Horn escribe: ¿Sabías que? En septiembre de 2018, una junta de rabinos certificó que una novilla roja recién nacida cumplía con todos los requisitos bíblicos para el servicio en el templo. Un requisito previo para el proceso bíblicamente ordenado de purificación ritual de la impureza que resulta de la proximidad o el contacto con un cadáver, debido a que los elementos necesarios para esta ceremonia han faltado desde la destrucción del segundo templo, todos los judíos hoy son considerados ritualmente impuros, impidiendo así el regreso del servicio en el templo, es decir, hasta ahora. Fin de la cita. Un tercer templo judío está justo en el horizonte. Prepárense para la guerra, incluso para el fin de este mundo tal como lo conocemos. Sin la vaca la sana, el templo judío no puede funcionar. Y las noticias procedentes de Israel y de fuera están alcanzando un nivel febril. Extractos de varios medios cuentan la historia. Wikipedia, además de una variedad de artículos necesarios para el servicio dentro del templo, el instituto ha intentado localizar para Aduma, o sea la vaca roja, consistente con los requisitos de números 19 del 1 al 22, y el tratado de Mishnah para propósitos de tahara, o sea, la purificación necesaria para entrar al santuario del templo propiamente dicho en la mayoría de las circunstancias. Anteriormente el instituto identificó dos candidatos, uno en 1997 y el otro en 2002. Inicialmente el instituto Temple había declarado a ambos kosher, pero luego descubrió que ambos eran inadecuados. Más recientemente, en el septiembre del 2022, 5 vacas alazanas perfectas y sin defectos fueron traídas a Israel desde los Estados Unidos y se determinó que cumplían con los requisitos después de ser inspeccionadas por rabinos. Las vacas serán alimentadas y cuidadas hasta el momento en que puedan ser sacrificadas y utilizadas para crear las cenizas necesarias para la purificación. Fin de la cita. Instituto del Monte del Templo de Jerusalén. El jueves 15 de septiembre del 2022 a las 5 p.m. llegaron a Israel procedentes de Estados Unidos 5 vacas alazanas perfectas e inmaculadas. Se celebró una modesta ceremonia en el muelle de descarga de la terminal de carga del aeropuerto Ben Gurión, donde se saludó a los recién llegados y se pronunciaron discursos de personas increíbles que han puesto su corazón, su alma y sus medios para hacer este día histórico y profético una realidad. Fin de la cita. El Jerusalem Post publicó un artículo con el titular De Texas a Israel. Se necesitan vacas alazanas para llegar al templo. El 20 de septiembre del 2022. A continuación aparecen varios párrafos de ese artículo. CBN.com publicó un artículo el 17 de marzo del 2023 con el titular Se construye la anticipación profética, vacas alazanas inmaculadas para la ceremonia del templo que pronto alcanzarán la edad. Sí, en algunos extractos. En septiembre pasado, 5 vacas alazanas llegaron a Israel en medio de gran fanfarría, porque algunos judíos y gentiles creen que las vacas alazanas son un elemento clave que conduce a la construcción del tercer templo judío. Las vacas se encuentran ahora en un lugar seguro y no revelado en Israel. Los planes incluyen transportándolos pronto a un centro de visitantes en Shiloh, donde una vez estuvo el tabernáculo del Señor por casi 400 años. Estas vacas alazanas tienen ahora entre 1.5 y 2 años. Para replicar la ceremonia mencionada de la Biblia, entonces deben tener al menos 3 años. Y dentro de ese lapso no pueden tener ninguna imperfección ni nada que los descalifique para una ceremonia, ni siquiera un cabello blanco o negro. Byron Stinson de Bone, Israel, ayudó a encontrar las vacas alazanas en los Estados Unidos. Así que creemos que es muy probable que la ceremonia se lleve a cabo en algún lugar del área de la Pascua del 2024, ante la posibilidad del Shavuot 2024, dijo Stinson. En algún momento de esa línea de tiempo, las vacas tendrían edad suficiente y sería la línea de tiempo adecuada para esa ceremonia. Stinson cree que esta sería la primera posibilidad de una ceremonia de este tipo en 2000 años y que el proceso hacia la construcción de un tercer templo judío comenzó cuando el pueblo judío inició su regreso a la tierra prometida desde los cuatro rincones del mundo, culminando con la conversión de Israel a una nación. Ahora, todo está en su lugar con las vacas alazanas. Mientras ellas permanezcan puras, una de ellas permanecerá pura. Entonces tendremos todo en su lugar, incluido el sacerdote, explicó Stinson. Fin de las citas. El 27 de julio del 2023, el Star Telegram publicó el artículo Israel necesita una vaca alazana para una ceremonia en el templo. Entonces un tejano envió 5. Lo siguiente es de ese artículo. Byron Stinson siempre ha sido un hombre de gran fe, y recientemente esa fe entró en juego para una misión. Los líderes religiosos judíos que él conocía necesitaban una vaca alazana para replicar una ceremonia descrita en la Biblia. Sentí que era mi deber como tejano salir y mirar alrededor de Texas y ver si podía encontrar algunas vacas completamente alazanas, de color rojo puro, que cumplieran con los requisitos de la vaca alazana y si podía entonces intentar enviarlas desde aquí a Israel, dijo Stinson al The Star Telegram. Stinson de Glen Rose no encontró solo una vaca, encontró 5. Fin de la cita. All Israel News publicó este titular el 8 de agosto del 2023. Casi todo está listo para el tercer templo, afirma un informe de Israel TV sobre las vacas alazanas traídas a Israel el año pasado. Siguen algunos extractos. Anhelamos el templo. Y de repente hay una vaca alazana aquí y entendemos lo que eso significa. Algo está a punto de suceder, afirmó Kobe Mamo, director ejecutivo de Ancient Shiloh. La vaca alazana mayor traída de Texas el año pasado está solo unos meses de cumplir la edad requerida para sacrificarse en ese ritual de purificación. Fin de las citas. El fin de este mundo está ligado al templo judío. ¿Qué tan cerca está el templo de convertirse en realidad? La organización de The Temple Mount Faithful ha estado trabajando incansablemente en la preparación del tercer templo judío. Y a continuación se incluyen una breve lista con viñetas sobre algunos de sus logros y otras situaciones en las que uno esperaría ver su participación. Se han fabricado y se están fabricando utensilios y objetos rituales para su uso en el tercer templo. Wikipedia enumera 31 de estos objetos, desde la fuente de cobre que los Kohanim, el sacerdote descendiente Aarón, debía lavar al comienzo del día hasta el instrumento musical, la lira, utilizada por los levitas para cantar salmos. Los utensilios están aquí. Una carta al Papa exigiendo la devolución de los objetos robados del segundo templo. Los últimos acontecimientos se suman al montón de información que predice una próxima reconstrucción del templo judío. En enero de 2004, Gershon Salomón, presidente del movimiento fiel del Monte del Templo y la Tierra de Israel, redactó una carta. La carta fue enviada al difunto Papa Juan Pablo II. Parte de esta carta sigue y nos dice: Señor, un llamado del Dis y del pueblo de Israel, devuelva inmediatamente la menora, los vasos y los tesoros del templo a Jerusalén. El nombre del Dis Is de Israel se le solicita que devuelva inmediatamente la menora del templo judío y otros objetos y tesoros del templo a Jerusalén, al templo que pronto será reconstruido. Como bien saben, en el año 70 EC, los romanos ocuparon la ciudad de Dis, Jerusalén y la tierra de Israel y destruyeron el templo sagrado de Dis en Israel, en Jerusalén. Se llevaron a Roma la sagrada menora de 7 brazos del templo y muchos otros objetos y tesoros sagrados del templo utilizados por los judíos en la adoración en el templo. El inicuo emperador Tito, que destruyó el templo y lo quemó, construyó su arco de triunfo en Roma, en el que está representada la menora y otros vasos que portaban los cautivos judíos. Desde este terrible acontecimiento en la historia de Israel y de la humanidad, sabemos muy bien que la menora, los vasos y los tesoros que fueron llevados a Roma han permanecido en las bóvedas del Vaticano. Y los viajeros y visitantes del Vaticano a lo largo de la historia han informado haberlos visto. Este es el momento de devolver esos artículos a Israel. Hoy, Israel es el cumplimiento más emocionante de las profecías y promesas de Dios sobre los últimos días. El clímax de este tiempo profético será la pronto porvenir reconstrucción del templo, exactamente como profetizaron los profetas de Israel. Fin de la cita. La carta al Papa está aquí. El 8 de diciembre de 2004, IsraelNationNews.com publicó un artículo con el titular «Miembros del Sanedrín restablecido ascienden al monte del templo». El Sanedrín de 71 miembros, que se reunió por última vez hace más de 1600 años, era el tribunal judicial más alto de Israel. Dos titulares publicados por SolomonTempos.com dicen: el Sanedrín analiza la restauración del sacrificio de Pascua en el monte del templo, y el Sanedrín debatirá, ¿se permitirá el sacrificio de animales en el próximo templo? Desapareció hace 1600 años, pero ahora el Sanedrín está aquí. Los sacerdotes levíticos han sido identificados a través de la ciencia del ADN. La tribu de Leví, una de las tribus de Israel, fue designada por Dios para realizar todos los deberes del templo. A lo largo de la historia de Israel, a través del vencimiento en la batalla, como resultado de su desobediencia, ha sido dispersado por los cuatro rincones de la tierra. En el año 70 después de Cristo, el segundo templo fue completamente destruido, junto con sus registros. La destrucción de registros genealógicos y más de dos milenios de dispersión han hecho que la identificación de la tribu judía sea casi imposible, pero no tanto para los Cohen y los Levís. En el esfuerzo judío por preservar la identidad de la tribu levita, estaban prohibidos que un Cohen o un Leví alteraran su nombre. El nombre Cohen es un apellido judío derivado de Cohen, que significa sacerdote judío. Los Cohen son descendientes directos de Aarón, el hermano de Moisés, ambos también de la tribu de Leví. Aarón y sus hijos llevaron a cabo todos los deberes sacerdotales. El nombre Leví, por otro lado, se deriva del padre de una de las 12 tribus de Israel, Leví. Toda la tribu fue apartada para realizar las numerosas tareas relacionadas con el templo y para satisfacer las necesidades de los sacerdotes. La capacidad de detectar a un sacerdote levítico ahora se ha elevado al nivel de la ciencia del ADN. Las variaciones en el cromosoma exclusivo, de los hijos de Aarón ahora se pueden determinar mediante pruebas del ADN, lo que establece con certeza un verdadero sacerdote levita. Los sacerdotes levitas están aquí. El titular del artículo del 16 de marzo de 2015 de Prophecy News Watch dice: gran anuncio profético, altar sagrado construido para el tercer templo judío. Sigan algunos extractos de eso que nos dicen: los observadores de las profecías de los últimos días están maravillados ante un informe de noticias de Jerusalén esta semana de que el altar del Señor ha sido reconstruido por el Instituto del Templo. El Instituto, con sede en la Ciudad Vieja de Jerusalén, anunció que ha terminado de construir un altar que está esencialmente listo para usar en servicios de sacrificio. El altar es el proyecto más ambicioso hasta la fecha, con el objetivo de reconstruir el templo judío. El enorme altar al aire libre, que tardó varios años en construirse, puede estar operativo en poco más de un momento, informó la revista israelí Matzav Harosh. El altar es el último componente importante necesario para que los sacrificios largamente obstruidos se reanuden en un futuro templo judío. Los judíos ultraortodoxos oran a diario por su reconstrucción en la cima de la colina sagrada conocida como Monte Moraya o Monte del Templo. El altar de sacrificio está aquí. se ha confeccionado el manto del sumo sacerdote y se están tomando pedidos para los mantos blancos de los levitas que lo apoyan. Los mantos están aquí. Aquí se encuentran el efod y el shosten, o sea, la coraza del sumo sacerdote, con 12 piedras preciosas asociadas con las 12 tribus de Israel. El coro levítico está listo para cantar, según templeinstitute.org. A continuación se incluye un extracto de ese mismo reportaje que nos dice: en otro paso importante hacia la preparación para la reconstrucción del Santo Templo y la renovación del servicio divino, el Instituto del Templo ha establecido la Academia del Coro Levítico, dedicada a enseñar a los descendientes actuales de la tribu de Leví el cancionero levítico. Las canciones que son cantadas por el coro levítico en acompañamiento de las ofrendas diarias y las ofrendas adicionales del festival realizadas en el Templo Sagrado, los Leviim de todo Israel ya han respondido a la iniciativa del Instituto del Templo y, como muestran los videoclips, ya están perfeccionando sus habilidades como un coro levítico adecuado. Actualmente se están diseñando vestimentas levíticas para que el coro las use durante su servicio en el Santo Templo reconstruido. Fin de la cita. El coro está aquí. Los arqueólogos han desenterrado el aceite de unción del último templo judío. El aceite está aquí. Se ha hecho la menora de 7 candeleros de oro que se encuentra ante el Señor en el templo. La menora está aquí. Años atrás, la revista Time informó: 2 escuelas talmúdicas ubicadas cerca del muro occidental de las Lamentaciones están enseñando a casi 200 estudiantes los detalles elaborados del servicio en el templo. La instrucción necesaria está aquí. El titular del 27 de diciembre del 2022 del JNS News decía: el estanque de Siloé de Jerusalén será excavado y abierto al público. Siguen algunos extractos de ese mismo artículo. Se excavará por completo un antiguo estanque de Jerusalén que fue utilizado por millones de peregrinos judíos durante la época del Segundo Templo hace 2 milenios como baño ritual antes de ascender al monte del templo, y venerado por los cristianos como el sitio donde Jesús curó a un ciego y luego se abrió al público, anunció el jueves la Autoridad de Antigüedades de Israel. El estanque ha sido un punto focal para arqueólogos y eruditos durante los últimos 150 años. Las excavaciones comenzarán en enero y continuarán por al menos varios meses, mientras que se espera que el sitio se abra al público en aproximadamente 1 año. Además, el camino de piedra adyacente recientemente descubierto, apodado el Camino de Peregrinación, que los peregrinos judíos usaban para ascender al monte del templo durante el periodo del Segundo Templo, después de purificarse en agua y vestir túnicas blancas, conduce desde el estanque hasta el monte, dijo según el arqueólogo israelí. Este estanque estaba en uso en la época de Jesús, señaló. Según el Evangelio de Juan, fue en el estanque de Siloé donde Jesús curó al ciego. Fin de las citas. Titular del 9 de septiembre del 2023 del Jerusalem Post. Escalones donde según Jesús sanó un ciego desenterrados en Jerusalén. Siguen varias frases de este artículo. La importancia de este descubrimiento es que es el lugar donde Jesús sanó a un ciego en el Nuevo Testamento, informó Fox News. La ubicación en sí fue mencionada por primera vez en el Antiguo Testamento, según un informe reciente del Washington Times. Y el reverendo Johnny Moore, presidente del Congreso de Líderes Cristianos, dijo a Fox News Digital que en el estanque de Siloé encontramos evidencia de la historia preservada para nosotros, revelada en el momento justo. Teológicamente afirma, las escrituras geográficamente afirma, las escrituras y políticamente afirma el vínculo incuestionable e inigualable de Israel con Jerusalén. Algunos descubrimientos son teóricos, este es innegable, es una prueba de la historia de la Biblia y su pueblo Israel, continuó. Fin de las citas. Aquí se encuentra el estanque purificador de Siloé, utilizado para limpieza antes de ascender al monte del templo. El titular del 8 de agosto de 2023, publicado por All Israel News, dice: casi todo está listo para el tercer templo, afirma un informe de Israel TV sobre las vacas alazanas traídas a Israel el año pasado. En el artículo, el profesor Zohar Amar sostiene que el gobierno israelí está cambiando silenciosamente los fondos para construir el templo. El artículo también señaló que la misma semana la red de noticias palestina acusó al gobierno israelí de conspirar con los colonos para asaltar Al-Aqsa y reconstruir el tercer templo. El templo ya casi está aquí. Este tercer templo, que los fieles del monte del templo afirman que puede estar operativo en tan solo 6 meses, será el eje que marque el fin del mundo. El anticristo, el hijo de perdición, entrará en este nuevo templo y se confesará ser Dios. En este lapso de tiempo, la iglesia se reúne para encontrarse con Jesucristo en el aire. Poco después, el mundo tal como lo conocemos se acaba. En este punto, los ejércitos de Satanás son derrotados. Satanás es arrojado al abismo y el Rey de Gloria establece el maravilloso reinado de 1000 años. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Y vi a un ángel descender del cielo que tiene la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. La palabra es inminente. Mira tus dos manos y cuenta tus dedos. Si aún no has hecho las paces con Dios, haz clic en Más Allá con Jesús ahora mismo. No tienes mucho tiempo, ya casi se termina. Dios dijo en Mateo 24, del 33 al 35, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 5, os rogamos, pues, hermanos, que en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el nombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Dios dijo en Marcos 13, del 35 al 37, velad, pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde o la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que viniendo de repente os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. El hombre dijo, estos tontos profetas del fin del mundo me hacen reír. Este mundo no tiene fin y ciertamente no hay día del juicio final. Ahora tú tienes el registro.